SER Podcast. A las bravas, con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Hoy con un invitado de los que yo llamo... de los que cuesta conseguir que vengan, pero vienen. Porque hemos estado intentándolo durante varias temporadas y por fin se ha hecho posible hoy. Ahora enseguida vais a saber por qué. Pero antes, como siempre, y qué menos en su caso, se merece que le dediquemos una canción. Actor, humorista y cantante. Soñaba con jugar al básquet. Pero un día le poseyó el NEN. Y desde entonces su vida es un cabaret. Casi gana, tu cara me suena. Sorprende cuando menos te lo esperas. Maestro de la costura y de Masterchef, hoy le arderá The Hole con el picante. En un rato dirás, uy, me resbala, lo cagaré y no acabaré. Están en las bravas, Edu Soto.
¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias por estos aplausos, que casi me desgañito, tío. ¿Qué tal?
Qué bien, qué bonita presentación.
Hombre, qué menos para ti, desde luego, un hombre de cabaret puro y duro. Todos le conoceréis, todos te conocerán seguramente por ser la voz de la ardilla Jami en la peli Vecinos Invasores.
¿A qué? Probablemente no.
O si no, por colaborar en el mítico programa de televisión Lo que diga la rubia. Estamos aquí sacando...
Me está sacando las vergüenzas.
¿Ese programa puede ser que tuviera más pilotos que programas?
Eso es un sí rotundo y no es una leyenda. O sea, no sé si hicimos 11 pilotos, para quien no lo sepa. Pilotos son programas que se hacen como si fueran reales, pero no se emiten, son de prueba. Hicimos 11 y creo que en parrilla hicimos 3.
Tenéis que haber seguido haciéndome. Eso molaría un montón. Yo te conocí haciendo otro programa, pero vamos a entrar en materia porque esto ya sabes que es un programa que va rápido. Y si no te lo cuento ya, va de menos a más picante y vamos a empezar a probar patatas desde ya. Primera para Edu Soto.
Joder. Sabes que odio el picante, te lo he dicho.
Lo sé desde hace 5 minutos, no lo sabía antes.
Bueno, voy a quitar aquí un poquito.
Ya va jugando.
Vamos a empezar.
Tú hazme caso y déjate guiar por mí. Joder, ¿cómo está la patata, eh? Buah. Kitchen 154, nuestro proveedor de patatas.
Para mí esto ya pica.
¿Vale?
Para mí esto ya pica.
Bien, bien. Pues entonces...
No sé si empiezo muy mal.
Empiezas fatal. Perfecto. Para mí perfecto. Bueno, no te quiero poner un compromiso para empezar, Edu, pero... ¿Te acuerdas cuando nos conocimos tú y yo?
No, sinceramente.
Te voy a poner una foto que a lo mejor... Bueno, no, a lo mejor no. No recuerdas ni de coña, porque yo tampoco la recordaba.
Ah, pero que tienes foto y todo.
Sí, sí. Vamos a ponerla. ¿Qué te parece? Foto de Anda Ya, del año, yo creo, 2006, 2005, no sé. ¿Cuándo será? ¿Cuándo yo entré?
Me iba a decir, ¿tú dónde estás, tío?
Que yo he cambiado mucho.
Que no te conozco.
Yo estoy ahí que parece.
Ah, eres el
que tiene el relojito en la mano.
Ah, mira...
Ahí estoy, y tú haciendo de Aiden en la esquina, que viniste Anda Ya, pues no sé, a promocionar algo seguramente, pues ya está, fíjate.
Ostras, pues mira que muchas veces me acuerdo de eso todo tiene mucho tiempo por la camiseta, te lo digo. La camiseta que llevo es no sé qué, como de rumba. O...
Sí, sí, ¿no?
Sí.
O sea, ya no la tienes ni de coña.
Que va, esto es de hace 20 años puede ser, ¿eh?
Sí, 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 2005, 2006, sí, sí, sí. Tú también has hecho, bueno, yo en Anda Ya hacía muchas imitaciones, tú también has hecho muchas a lo largo de tu carrera, personajes anónimos que te encumbraron, como el notario, Mario Olivetti, el propio Neng. Bueno, ¿cuánto te has preparado las parodias de los personajes anónimos que has hecho en tu vida en una escala de 0 a 0?
Me lo dejas meridiano. Hay mucha espontaneidad. Ya nos conocemos un poquito. Yo soy una persona que de hecho he hecho un monólogo, mi segundo monólogo, con un director de teatro muy consagrado, Carles Alfaro, y me dice: tío, es que no te gusta ensayar, es que no me gusta. No me gusta preparar, pero tiene que haber un mínimo.
Claro, claro.
O sea, todo hay que ensayarlo un poco, ¿no? Pero no me gusta, y me gusta mucho la espontaneidad. O sea, de hecho, hay muchos personajes que nacen porque en nuestro día a día tú te juntas con un David Fernández, que es mi comodín del público.
Maravilla.
Y yo con él hacemos personajes porque, pero no por pensar en el futuro, sino porque estamos juntos y es como de escúchame, venite. Y de repente dices, hostia, qué guay esto que hemos hecho, ¿no? Y luego lo utilizas. Pero es un juego que tú vas en tu vida, vas imitando a gente.
Pero te das cuenta que tiene muchísimo más mérito todavía si cabe, porque si no o de alguna forma no has hecho muchísimo estudio previo de campo, que te salgan personajes como te salen a ti, de esa forma tan espontánea y tan guay, joder, es como muy meritorio.
Bueno, lo que pasa es que el trabajo está hecho, pero de forma muy inconsciente. Pero sí que hay una ludopatía, por decirlo de alguna manera, de mirar a peña rara, imitarla.
¿Estás trabajando alguno nuevo así? ¿Alguien que has visto en la calle hace poco en algún sitio? Este le tengo que imitar.
No me suelo dar cuenta hasta que un día he ido observando a alguien y de repente un día digo, oye, no veas este, ¿no? Y de repente sale y da, digo, hostia, lo tenía ahí. Y de repente digo, joder, no sabía que yo estaba trabajando a este hombre, ¿no?
Fíjate.
Es muy guay porque es un trabajo muy, muy diseñado para mí.
Claro.
Al que no le gusta trabajar, estás trabajando y no te das cuenta.
Hola, mucho, como esencia. ¿Y qué tal llevas las imitaciones que hacen de ti, por ejemplo, esta?
Yo me paso horas y horas y horas y horas mirando en los portales de vivienda las casas que no me puedo comprar. Y me da una especie de como de placer. Esto me lo compraba, pero no puedo comprármelo, ¿entiendes?
Este soy yo en Ilustres Ignorantes, haciendo de ti.
Te vi.
Además, el chalequito yo creo que es muy tuyo también.
Sí. Y ahí tengo, yo virtualmente tengo...
Diciendo cosas.
O sea, lo primero que para todos, vi a Jordi Roca también,
sí.
que lo conocí en persona hace poco, que es un crack. Y vi por redes que se sentía muy afortunado de que le hubieras imitado y un poco también ese sentimiento, ¿no?
Qué guay,
te lo digo así, no por peloteo, pero ya que nos visualices y nos imites, es como guay, ¿no? Es como de, hostia, qué guay, vamos a verlo.
Creo que estaban tardando en hacer una imitación tuya, sinceramente.
¿Sabes qué me pasa? Que digo, no puede ser. Que a veces llamo a alguien, ¿no? O alguien de Vodafone te llama y yo estoy como, no, mira, es que ya estoy contento con lo que tengo. Y me dice, ¿eres Edu Soto? Y digo, ¿cómo lo sabes? Dice, hombre, tu manera de hablar y tal. Digo, ¿ah, sí? Pero yo me veo súper normal. Y es verdad que no, que soy muy, muy expresivo, quizá. No,
pero nos pasa que en eso que efectivamente, ahora estoy pensando que podríamos ser en vez de los Javi, los Edus ahora. Si quisieras este tono que tienes haciendo las cosas. Pero es verdad que eres inconsciente, igual que yo soy inconsciente, que ojalá me imitara a alguien porque tengo muchos gestos interiorizados que nos parecen normales y voz normal y luego de repente no. Pasa que llevas bien las imitaciones, por lo menos, está muy bien. Quiero mandar un abrazo desde aquí esta entrevista a Alejandro García, que el otro día estuvo aquí en Las Bravas, hace poco, y el tío dijo una cosa que no le presté suficiente atención en antena, y es esto, el dar las gracias por esta reciprocidad de, joder, gracias a ti, él me dijo una cosa súper bonita, del humor me ha salvado cuando yo te vi haciendo de Carlos Herrera, qué bien, porque él se lo ponía a Verónica también, lo escuchábamos los dos juntos, y estas cosas, tío, molan. No es eso de, hay una frase que se dice que es, vamos a comer las... No. Pero mal dicho, que suena muy mal, muy feo, sí. No es esto. Es que es verdad. Lo que me gusta de ti, te lo digo, y lo que me gusta de ti, y viceversa. Y si me gusta un tío, no sé, alguien que me ha influido de teatro, se lo digo. Y ya está.
Pero incluso hasta sería muy bonito, para que es políticamente muy incorrecto, poder tener la misma naturalidad para cosas que no te gustan, ¿no?
Eso es.
O sea, esto lo he pensado muchas veces. Sí. De repente poder ir a una persona y decirle, oye, deja de hablar ya, tío, porque hay más gente en la mesa y también tenemos ganas de participar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que sea natural y que no sea para destrozar al otro, sino que es una obviedad que toda la mesa está deseando que alguien le diga a ese señor y nadie le dice, que a lo mejor soy yo ese señor, vete a saber. Pero que tanto para lo bueno como para lo malo sería muy bonito tener la naturalidad de decir las cosas.
Te compro ese argumento y te compro que pasemos a la segunda patata, porque yo creo que la primera, aunque digas que te ha... pero
No, 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 a mí yo tengo la boca ya guay, ¿eh?
Hazme caso, no quites nada. ¿No? No quites nada.
Vale, te hago caso.
Segunda patata para Edu Soto. ¿Qué te parece esta? Te hago yo de ti si quieres. Estoy masticando. Está.
Esta, pues mira, te voy a decir que creo que me pica un poquito menos que la primera, incluso.
Estás en la onda de los invitados. Casi todos dicen lo mismo.
Y que es más. Tiene más matices, ¿no? Precisamente porque le notas más cositas, ¿no? Es como cuando algo está muy frío, que no notas el sabor.
Eso es.
Pues esto como que me ha gustado más.
¿Lo ves? Edu casi gana Tu cara me suena, que quedó segundo. Esto es casi impensable para este formato, en el que yo creo que si no pasa nada raro en la vida, no gana ningún cómico o nadie que se dedica al humor. Estaba Ruth Lorenzo temblando en la final. En la final hiciste de Mick Jagger y vamos a intentar...
Mick Jagger final no.
Sí, sí, sí.
¿En la final? Sí, ah, sí. Bueno, en la semifinal.
No, en la final. Yo estuve en ese programa de invitado haciendo de Elvis Crespo, creo, que fue la edición que yo entré el año siguiente yo. No,
pero no era final, ¿eh? El Mick Jagger
semifinal.
Era semifinal.
Vale, bueno, ¿qué te pasó? Vamos a recordarlo y ¿qué te pasó? Porque creo que sé una historia detrás que es curiosa. Vamos a verle salir en acción a Edu Soto con esos movimientos espasmódicos que bastante clavados, muy bien, porque está la imagen del vídeo y están perfectamente sincronizados. Ese día estabas medio malo, porque yo te vi tirado en el sofá y luego te pasó algo.
Me pasó algo que mira, esto he tardado en verlo años.
No, dale, ahí que lo veamos, ahí viene Edu Soto, fíjate que se recree en su momento de...
Más me mola porque físicamente está muy bien, sí, muy logrado.
Sí, sí.
Incluso te diría que de en general está bien la actuación.
Sí.
Y no pude verla en años, ¿eh? De no quiero verla.
Te la estoy haciendo ver yo ahora.
Te diría que es la segunda vez que la veo.
¿Y por qué no puedes verla, Edu Soto?
Porque esto era la semifinal, como te digo, y en la semifinal todos sabemos que los tres últimos programas son en riguroso directo para que la gente pueda votar realmente desde sus casas. Uh-huh. Y entonces yo me preparo la actuación y hay una cosa que se llama teleprompter, y es que la letra está apareciendo en las cámaras, como en el telediario.
Hay un pequeño apoyo por si acaso se nos pila la pinza, ya está.
Vale, pero eso para mí no es un apoyo. Estábamos hablando de que a mí no me gusta currar demasiado. Y entonces digo, ¿para qué coño me aprende una letra en inglés si en castellano ya me cuesta? Entonces, pues yo me la escuchaba mucho y me sonaba todo, pero yo sabía que iba a poder leer. Entonces salgo yo, creo que era el segundo de la noche, y aparezco bajo la escalinata y llego ahí y el teleprompter este, la pantalla, es una pantalla de plasma enorme que va saliendo la letra, está en negro. Y yo, si me veis el careto, ahora todo el mundo se va a ir a YouTube a buscar esto,
sí,
¿eh?
Sí. Ojos perdidos ahí, sí.
Si me veis el careto es como de, perdona, la canción ha empezado. Es verdad que aún no tengo que empezar a cantar, pero esto ya va a ponerme ya la letra. Y se va acercando el momento de cantar y yo estoy con la cara de... Total, o sea, es que yo me veo la cara y me descojono porque por dentro está una voz que dice, venga ya, o sea, tíramelo ya porque es que me voy a cagar en tu puta madre. Y empieza, start me up, y digo, se estarán dando cuenta de que no va y lo van a arreglar ahora. Y es watchy, 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 nae.
Es acojonante porque además es luego lo ves, verlo por favor, esta actuación es maravillosa, porque además Edu hizo méritos propios para quedar segundo, si no casi primero, de verdad, lo juro. Pero es que ahí hizo un watchy why y el jurado estaba de, bien, perfecto, sí, sí.
Lo raro es que nadie me dijera nada.
Nadie.
Pero es que yo estaba pensando, si alguien en casa es muy fan de esta gente y sabe inglés, estarán diciendo, ese tío es un poca vergüenza. Está haciendo un watching night, no se entiende nada. O si hay un inglés de repente diciendo, what's talking about this man? I don't understand anything. What for? Y yo estaba cantando e imaginándome un inglés en un hotel en España viendo eso. Y yo estaba pasando una vergüenza. Y era como de, tío, a mitad de la canción yo seguía mirando. Y digo, que Edu, olvídate, no está esto y no va a estar. Y ya ahí dije, pues mira, tira para adelante. The show must go on.
Qué maravilla de anécdota nos acabas de contar. Y nosotros vamos a tirar para adelante la tercera patata de Edu Soto, que ha confesado un secreto inconfesable casi, ¿eh? Muy pocos sabían esto. Mira, hazme caso, también te va a gustar, hazme caso.
Sí.
Esta es la patata favorita de la media de invitados que han pasado por el programa.
La patata está muy buena, ¿eh?
La patata es increíble.
Está espectacular.
¿Qué tal esta tercera?
Bien.
¿Se te ha ido el cue negro también, el teleprompter negro, no?
Mira, te voy a decir una cosa. Me jode porque me hubiese gustado que cada patata hubiese sido la primera vez. Porque yo, que soy muy sensible al picante, yo ya tengo una erupcioncita. O sea, mi volcán ya está funcionando por ahí dentro.
Vale.
Entonces ya cuando me entra otra patata... Joder.
Puedes beber leche, ahí lo tienes.
Pica, agua. O sea,
sí.
Cuidado, esta ya...
Tu volcán está funcionando, que es lo que nos interesa en el programa. De hecho, en tu cara me suena, también interpretaste a grandes cantantes súper bien. Rafael, Nino Bravo, tú siempre has hablado de recuperar de la figura del crooner. Y te voy a proponer un reto directamente en nuestra tercera patata, que es que hagamos una versión de ese Nino Bravo, pero que sea Nino Bravas. Entonces, te voy a pasar una versión de una letra que he hecho yo, como si tú volvieras a actuar de cabaret, del espectáculo de cabaret de Edu Soto, del que hablaremos ahora después, y llegaras a casa y tu mujer te viera raro y te preguntara, ¿qué te pasa, Edu? Y tú le dijeras esto. Tienes las partes tuyas marcadas, ¿vale? Las que yo te apoyo en las otras también, ¿vale?
Vale.
Vamos a poner esta versión de Nino Bravas. ¿Empiezo yo? Porque
me estoy retorciendo. No me pidas la razón, porque es algo que no entiendo. Me voy a la habitación. Al llegar la madrugada, cuando tú estés acostada, me vendrá el retortijón. Te quiero, vida mía, por eso espera un par de días para usar el baño flip. Echa la cerradura, pide un exorcismo a un cura, pero yo no entraría allí. Ni siquiera aquella vez que preparé coliflor ha persistido este aroma y este ardor. Pon a salvo a los niños, hazlo por mi cariño, por favor, aléjate. Me muero. Fumiga la casa al vapor con romero. ¿O será el fin del cabaret?
¡Nino Bravas, Nino Bravas! ¡Grandísimo Edu Soto! Oye, tío, qué vozarrón tienes.
Esto sin preparar está bien.
Esto, ¿has visto cómo te gusta?
Como me gusta bien.
Pues a mí me encanta que avancemos en patatas. ¿Qué te parece? Vamos a por la cuarta después de este pedazo de éxito de Nino Bravas.
Me ha venido bien cantar, ¿eh? Para espantar los males.
Cuarta patata para el Soto.
Tú ya dirás, tú estás acostumbrado a esto, ¿no?
A mí es que se me ha hecho ya el volcán interior desde hace muchas temporadas. Pero me sigue picando, Edu. A ver qué tal esta cuarta, porque está poniendo cara de... Bueno, no me lo esperaba. Está sufriendo.
Esto para mí ya es un picor bastante guapo, ¿eh?
Venga, sírvete leche, lo que quieras, Edu. Está como con el ceño fruncido, como diciendo, realmente esto está bueno. Bien, ¿no? Que tiene una cara muy imitable, Edu Soto, también. Muy caracterizable y muy imitable.
Hostia, para mí esto ya es un picor,
¿sí?
que diría, hasta aquí podemos leer, ¿eh?
Estamos en la cuarta, ¿eh?
¿Queda todo esto de aquí? ¿Quedan cuatro más?
Sí. Vamos a entrar en una cosa que a mí no me gustaría entrar, Edu, porque...
¿Puedes comer media patata en algún momento?
Tú verás. No, pero lo vas a hacer, porque lo estoy viendo. Y si lo preguntas es porque quieres hacerlo.
Puta madre, ¿en serio la peña aguanta esto así fácil?
Sí. Hay gente que no aguanta tanto y que tira el comodín, pero todavía te quedan un par de patatas para llegar a ese momento. No me gustaría que te fuera de entrevista sin entrar en el terreno, que es un poco personal, y tú no hablas de tu vida privada normalmente. Pero es que teníamos que estrenar una ráfaga musical en este programa porque llega el...
¡Momento salseo! ¡Momento salseo! ¡En a las bravas! ¡Qué rico juego! ¡Momento salseo! ¡Momento salseo! ¡En a las bravas! ¡Sufre!
¡Uy! ¡Qué maravillosa sintonía creada expresamente para este programa! Mire, vida privada de Edu Soto. No quiero hablar de ello, pero... Tú me respondes si quieres. Voy a mencionar a una de tus parejas, David Fernández. ¿Cuál ha sido?
Me asusta cuando has dicho a una de tus parejas. Digo,
porque has tenido, ¿qué va a decir? ¿Te imaginas? A ver, espérate, ¿cuál me dices? No, no, porque Edu es un hombre felizmente casado, pero tiene una pareja artística que es David Fernández. Y me gustaría que me dijeras cuál ha sido el beso más incómodo de tu vida. ¿Y por qué con David Fernández en Argentina?
Pero, ¿eso lo ha contado él? ¿O no? ¿Lo ha contado?
Me lo ha contado a mí.
No lo ha contado en...
Hombre, vamos a ver. Después de que hubieras contado en un programa de televisión que un día en una función de teatro él te agarró el miembro viril y puso a hacer como si fuera un micrófono. A ver, ¿quién se ha dejado esto aquí?
Y aparecieron los padres de una de las actrices. Y él con mi pito diciendo, ¿quién se ha dejado esto aquí?
Creo que después de haber contado eso, merece que esta anécdota sea oída por nuestra...
Esta no es tan fuerte, pero es muy... pone muy de manifiesto qué tipo de pareja somos. O sea, partiendo de la base que yo siempre he dicho que yo cuando, en mi vida cotidiana soy un tío bastante normal en cuanto a payasismo. Y cuando estoy con David me multiplico por 5. Pero David en su vida cotidiana ya es muy payaso, él solo, en su casa, con su familia. O sea, que no es algo que él tenga que forzar. Yo cuando estoy con él, subo. Pero yo creo que él no sube tanto, ¿eh?
O sea, es un potenciador de...
Totalmente, es como la sal, ¿no? Entonces estábamos en Argentina, él con su pareja, yo con la pareja que tenía en aquel momento, y con una amiga, y estábamos en San Martín de los Andes, fin de año, en un sitio precioso, con unos lagos, tal, y íbamos a hacer unas sardinas.
Mítico, es muy típico argentino.
Porque claro, había muchos lagos, sardinas a la brasa, tal. Digo, venga, va, estábamos preparando la brasa y de repente nos damos cuenta de que habían llegado las 12 en España. Y entonces conseguimos unos racimos de uva y dijimos, coño, no estamos en España, pero vamos a celebrarlo como en España. Nos fuimos los dos, estaban las chicas fuera vigilando la barbacoa, nos metimos en la casa para recoger las uvas porque quedaban minutos para llegar a ese momento, ¿no? Y entonces nos frenamos los dos antes de volver a salir afuera y me dice David, Edu, ¿te das cuenta que vamos a cambiar ya de dígitos? O sea, empieza un año nuevo. Y me dice, déjame darte un último beso. Y le digo, claro que sí. Entonces miramos que en la puerta había un cristal que las chicas nos podían ver.
Sí, sí.
Entonces nos agachamos para que nuestras novias no nos vieran y nos dimos un pico como último beso del año a escondidas de nuestras novias y nos dio un ataque de risa porque fue, este gag lo hemos hecho para nosotros, tío, no hay público, o sea, esto ya es de idiota perdido, ¿no? Y nos dio un ataque de risa y obviamente entró una de ellas y dijo, ¿qué hacéis ahí en el suelo? Y tal, y nosotros, no es lo que parece.
Hostia, pero es que me río por doble motivo, porque me acabas de contar la nota de una forma totalmente diferente a como la tiene David en su cabeza. David dice que lo hicisteis para ver si miraban.
Ah, no.
Y entonces me decía David, y no miraron. Y nosotros, comiéndonos la boca, ¿y te puedes creer que no miraban?
Bueno, pues lo más idiota sería que cada uno lo hubiese vivido así de diferente, ¿no?
Te lo juro que me lo contó de esa forma y dice, pero claro, ¿qué sentido tiene que lo hagáis? En plan, para que nos vean, digo, pues esto tiene mucho más romántico.
Sí, esto es muy romántico.
Te lo juro que lo de David Fernández, bueno, es brutal. O sea, yo que hayamos podido conocerle y que tú le conozcas también, efectivamente, es una bendición para nuestras vidas.
No, allí donde vamos y trabajamos muchas veces juntos, a espaldas de David, mucha gente me dice, oh, qué pasada, ¿no, tío? O sea, no para, ¿no? O sea, este tío, cuando menos hace el idiota es delante de cámara. O sea, es que cuando la cámara nos rueda es mucho más, es increíble.
Yo lo he visto desmontarse muchas veces a Edu Soto en retransmisiones de televisión cuando estaba David actuando y tú tirado por el suelo de risa. Pero bueno, pues nada, ese beso de película que no sirve para mucho, va a hacer que pasemos a la quinta patata para Edu Soto. Uf. Nuestra salsa tabasco.
Uf, todo eso es tabasco.
Yo que tú.
Voy a empezar a cortar un poco.
No. Edu.
Por favor.
Así no va, Edu. Así va. A ver el efecto que provoca en esta salsa.
Hostia, cabrones.
O sea, no puede cerrar más los ojos. Si los cierra más, se descompensa por alguna parte de su cuerpo. Está como además haciendo como... Por favor, ¿qué es esto? La verdad es que esta pega, ¿eh?
Hostia puta.
Esta pega. Podías imitar a... Me recuerdas a un personaje ahora que sería como de... tío, pareces un poco Stallone cuando ponía esa cara de... Esto es una mierda, tío.
Escúchame, tío.
Hostia, tío, de verdad. Yo no puedo más, ¿eh?
Pues sí. Vas por la quinta, nada más. Bueno, también Edu ha participado en MasterChef, en Maestros de la Costura, que por cierto es muy aficionado a coser y cose muy bien. De hecho, te confeccionas tus propios... A ver, me lo estoy inventando ahora. ¿Chalecos? No. ¿Ropa? No, tampoco. ¿Te confeccionas cosas? No.
Yo te digo una cosa. Si de aquí en adelante tengo que comer más, vas a hacerte un monólogo, porque yo no puedo ni hablar, ¿eh?
Vamos a verlo, no te precipites. ¿Cuál ha sido el mayor roto que has tenido actuando? ¿O el mayor descosido? Que tú recuerdes. ¿Recuerdas algún descosido fuerte?
No te estoy escuchando.
O sea, es el invitado que más pronto ha desconectado después de probar la salsa Tabasco. ¿Os dais cuenta?
Tío, es que yo ahora estoy pensando que yo hay comidas que le echo un poquito y cuando le echo cuatro gotas ya lo noto mucho.
Esto es como un potenciador. Soy como tú, David Fernández del Picante. O sea, es un potenciador. ¿Te recuerdas de algún roto que hayas tenido actuando en público?
Podría ser ahora mismo el más grande.
¿No te pasó algo con alguien del público que se desmayó, puede ser?
Hostia.
¿Hace tiempo? ¿O me han llegado ecos de alguien que de repente... ¡Uf!
No, sí, hace relativamente poco en Barcelona, en el Teatro Borrás, estaba yo casi terminando el monólogo, se desmayó un tío. Tú estás jodido también,
sí,
¿eh?
Claro, yo voy contigo. O sea, no te dejo solo, Edu. Estoy contigo.
Y no puedo, ¿eh, tío?
Soy como tu lazarillo en este momento. Recupera. Teatro Borrás.
¿Sabes qué me está pasando?
¿Qué te pasa?
Que por otro lado, que a pesar de... de todo, soy muy profesional.
Me honra, o sea, me honra y me gusta que sea así.
Entonces, yo por un lado estoy pensando, tira para adelante, Edu, porque hay gente que está escuchando este programa y quiere contenido, pero me veo un poco incapacitado. Yo no te exagero una mierda. Estoy que me cuesta hablar. ¿Nadie le pasa esto?
Sí, 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 claro. ¿Quieres que te vaya completando? Teatro Borrás en Barcelona.
En Barcelona.
Un señor se desmaya.
Se desmayó. Y nada, los...
Ahora parecemos gemelos de estos que hablan con retardo, o que sea el traductor de ese simultáneo. ¿Has visto el caso de estas dos que hablan, que son gemelas, y hablan una encima de la otra y van como con medio de un segundo de calaje de, pues yo y mi hermana, somos gemelas que hablan a la vez? Se desmayó, ¿estabas terminando?
Se desmayó y tardaron media hora como que llegara una ambulancia.
¿Y tú notaste algo raro en el...?
No, que la gente empezó a decir, para. Se había caído un tío, tal.
Y tú también, tan malo, no lo estaría haciendo tan fatal para que esté parando. Y
entonces estuvimos media hora esperando a ver cuál era la resolución.
Estoy parado delante del señor.
Y cuando se lo llevaron, la gente aplaudió, como si se llevaran a Paquirri. Y yo diciéndole, venga, que vas a salir bien y tal. Y entonces luego me dijo el regidor, les invitamos para que vengan otro día. Digo, no, coño, pues si ya casi lo han visto entero. Entonces tuve que inventarme un parche para que tuviera sentido el momento en el que estábamos. Un parche. O sea, si no has visto el monólogo, no tiene sentido. Yo en mi monólogo hago un hipnotizador al principio del monólogo para ver si alguien del público es gilipollas o no, y le hipnotizo con un personaje.
Vale.
Entonces retomo el hipnotizador y entonces le empiezo a decir a la gente, aquí nadie se ha desmayado. Todo lo que han visto es fruto de su imaginación. Voy a contar a tres y vamos a retomar el monólogo en el lugar donde estábamos. Y cuento a tres... Y vuelvo al punto donde nos habíamos quedado. Y la peña, vale, muy bien.
Que se desmaye otro, me gusta esto.
Compramos, la Pella lo compró y al final, bueno, cuando sobrevives a una situación tan difícil, la Peña es tan comprensiva, tío, que es muy entrañable.
¿Eso ha sido lo más heavy que te recuerdas que te haya pasado? ¿Ha sido alguna cosa más?
Hostia, es que hubo mucho rato de que el tío se me levantaba, se volvía a desmayar y tal. Yo digo, hostia, este pibe, tío, o sea...
¿Que se desmaye ya? ¿Una vez?
No, que, hostia, una preocupación real de que, o sea, este le... O sea, ver a alguien morir no me apetece nada.
Creo que a nadie, efectivamente.
Y estábamos sufriendo todos porque el tío no remontaba, no era un... Perdón, que ha sido un susto. No, es que no tiraba para arriba. Un poco lo que me está pasando a mí en la boca.
Eso es.
Que no me tira para arriba.
Pues nada, quedan tres.
Pero, ¿y esto solo se puede utilizar una vez, el comodín?
Sí, a partir de ahora puedes utilizarlo. Sexta patata para Edu Soto. Ahora es cuando te digo una cosa.
No, yo no puedo. O sea, yo lo estoy pasando mal, ¿eh?
¿Confías en mí?
O sea, yo añadirle a esto más. Yo no te. O sea, a mí no me preguntes nada a partir de ahora. Tú prepárate movidas, habla de mí. Por favor, haz promoción.
No, que íbamos a eso.
No, es que yo no puedo promocionar nada a partir de ahora. O sea, yo me meto otra patata de estas en la boca y yo no puedo explicar de qué va mi mandanga. ¿Tú sabes de qué va? Sí. Envía información. Sí. Pues ya lo cuentarás tú.
No puede ser. Sexta patata. ¿Quieres tirar o quieres comer? Si tiras, ya no tienes más para tirar.
Ah, no, que la puedo
tirar.
Te
digo una cosa. No, digo tirar la ruleta.
Ah, no, coño.
Hazme caso, Edu. Esta te va a gustar.
Mira, perdona, pero tengo que hacer así, tío, porque me estáis... A ver.
Hazme caso.
Por favor.
Hazme caso. Te va a gustar. Edu Soto, te va a gustar. Venga, ahí. Está con los ojos cerrados. Como si eso fuera a permitirle entrar en un estado de trance o algo. ¿Pero a qué esta te pica menos? ¿Ha hecho un gesto como de para atrás, de que se vaya esto para atrás? ¿O que se vaya fuera de mi cuerpo?
Es que ahora me he acordado de un viaje que hice con Iván Masadei y Canco Rodríguez, que también tela el trío.
Un saludo, Iván.
Estuvimos en Estados Unidos haciendo la ruta 66.
Ostras, viajazo ese, ¿eh? Mira, lo haría yo también, si tuviera tiempo.
Y fuimos a un sitio de estos donde se apostaba... Que si te acababas un cacho carne así...
Te invitaban, ¿no?
Te invitaban. Entonces, entre David, Canco y yo decidimos que la mejor apuesta era que lo intentara Canco.
Cuerpecito de Canco para comer.
Para que representara España, ¿no? O sea, un poco el representante español era Canco. Y había el speaker, que son muy yankees. Yo was this Canco from Spain who fought never, never... Y entonces hay un momento en que Canco está con el cuchillico así, partiendo trocitos de carne y comiendo mucho, y el presentador le decía: "No, ready, just swallow. O sea, tú traga.
Traga,
no mastiques porque te llenas, ¿no?". Entonces había un momento en que he dicho: "A lo mejor sí trago y no lo paso mucho por el paladar".
Fíjate hasta dónde ha llegado.
No, yo ya estoy en instinto de supervivencia, tío.
Welcome, Lemmy. Es el grupo que formasteis en pandemia con tu familia. Tenéis un espectáculo que tenéis que ir a ver todo el mundo. Se llama El Cabaret de Edu Soto en la Sala Galileo Galilei de Madrid. 26 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, tres fechas. Un proyecto empezó que el de Welcome Lemmy cuando nació tu hijo Imel. Lo he pensado y digo, ¿por qué es Welcome Lemmy? Ah, porque tu hijo Imel.
Es que somos una pareja muy original y cuando montamos la banda dijimos, pues el nombre de nuestro hijo al revés. Que creo que es algo que nunca nadie ha hecho.
No, ¿verdad que no? Y por eso, hablando de hijos, mi hija Emma te va a hacer una pregunta en este momento. Adelante, Emma.
Hola, Edu. En tu último espectáculo, El Cabaret de Edu Soto, me he enterado que entre los músicos están tu mujer, tu cuñado y tu cuñada. Mi pregunta es, ¿cómo distingues un bolo de una cena de Nochebuena? ¿En Navidad de qué habláis? ¿De nada? ¡Besis!
¿Es tu hija de verdad?
Sí, sí, sí.
Mira cómo.
Maravillosa, ¿eh?
Qué bonita. Pues mira, muy buena pregunta. Trabajar con la familia es complicado. De hecho, ayer tuvimos ensayo y se lió un poco. Porque no es muy difícil separar la relación de hermanos, la relación de cuñados, la relación de pareja. O sea, es que ahí se mezclan muchas relaciones muy cercanas. Y por algún lado se lía.
Pero de momento bien.
Por exceso de confianza. De momento bien, pero sí que hay momentos en los que dices, hostia, si esto te lo dijera otro, no me contestarías así.
Ya, claro.
No estoy hablando de nadie en concreto, sino o yo contesto a mi mujer y mi mujer piensa, coño,
claro.
si otro te hubiese dicho, vamos a retomar, tú no le dirías, que no, cariño, coño, que ahora no se retoma. Y le hablas así porque es tu pareja.
Claro.
En cambio, a otro de la banda le dirías, mira, yo creo que lo mejor sería... Es tan evidente que ofende mucho, ¿no? Que dices, hostia, ahí está este problema.
Pero esto no se traslada al show, me refiero. El show luego es una cosa que es tú muy tuya con la gente también, ¿no?
Sí, es un show absolutamente cabaretero, participativo. De hecho, si conocéis la Sala Galileo, los músicos están en el escenario y yo estoy abajo. Porque tengo que estar al lado del público, porque le cuento la historia a ellos.
Por si se desmaya alguien también.
También, por asistir rápido, ¿no? Y por si vengo de hacer el programa de Las Bravas, pues tirarle todo el aliento.
Y dejarle prácticamente las cejas quemadas.
Sí. Entonces, bueno, pues lo dicho, que es un espectáculo muy cercano, donde hay canciones hechas por nosotros, pero que llegas a la canción muy de la mano del maestro de ceremonias, que soy yo, porque te la vamos contando mientras nos acercamos a la canción. Hay alguna canción conocida que hemos hecho alguna mezcla mágica, ¿no?
Sí.
Como mezclar de repente una canción de Rafael y de la Creedence Clearwater Revival, o sea, unas cosas así un poco...
¿What? Madre mía.
Y luego, pues mucha... Me he hecho un personaje porque no me apetecía ser Edu Soto y soy pues ese personaje de cabaret pinturrejeado y con un vestuario imposible y muy bien, estamos muy contentos porque nosotros teníamos un concierto, teníamos una banda de música, pero yo me subía a cantar al escenario y yo decía, joder, me falta algo. ¿Tú te puedes creer que como cantante no sé transitar un escenario? O sea, no sé cómo moverme.
Y por eso te bajas al patio.
No, no, que quiero decir que como cantante, Edu Soto, que se sube a un escenario a cantar, me siento torpe. No sé cómo soy de cantante.
Hostia, esta es buena reflexión.
Es muy triste, tío. Es como que tú no supieses ser tú mismo porque siempre imitas a otros.
Me pasa.
Lo mismo.
Me pasa.
Entonces, de repente estaba cantando y digo... muévete, no puedes cantar sin moverte, porque además tú sabes bailar, coño, y tal. Entonces me empiezo a mover y digo, pero qué movimiento tan poco natural. Me estoy juzgando todo el rato y ya me cansé y dije, chicos, yo necesito ser un personaje. Igual que ha hecho David Bowie en sus inicios,
pues sí,
y muchos cantantes que se ve claramente, ¿no? Que se suben a un escenario y se disfrazan un poquito porque no saben, porque tienes que irte a otro lado para cantar. Y entonces dije, joder, un cabaret. Pues hecho de maestro de ceremonias
en
The Hole, en cabaret, en Charlie la fábrica de chocolate, pues voy a hacerlo para mí también. Y muy contento de esa decisión.
Si veis a Edu en el cabaret, por favor, id a verle. Y no sabe cómo se está moviendo, no le echéis en cara, que es un personaje, ¿vale? Séptima patata para Edu Soto.
No, por favor. No.
Sí, esto tiene que ser en algún momento. Ahora puedes tirar, si quieres.
No, porque si tiro ya me como la última por narices.
Claro.
No, entonces me tiro en la última.
A ver.
Yo ya lo paso muy mal. O sea, por favor, no me jodáis la vida.
Ah.
Pero tío, que la habéis puesto aquí, macho.
De todo. No, cuidado, a ver, va a partir la salsa por... No sé cómo lo ha hecho, pero ha partido la salsa por cuatro sitios diferentes.
No,
cuidado, no te toques a los ojos, que tienes el pañuelo lleno de... Si
hostia,
tocas el picante...
Pero tío, me estáis acojonando, tío.
Te estamos dando demasiadas instrucciones.
Y la puta música también, tócate los huevos, pero hostia. O sea, este es el típico programa que mola es que suframos.
Como lo has cogido.
Como en casi todos los programas en realidad que hacemos en televisión.
En televisión que te suena el de Me Resbala, estas cosas que te hacen sufrir un poquito, pues venga, pero aquí ya más. Edu Soto prueba un cacho de la séptima patata y esto es lo que pasa. Nuestra salsa Scorpion Disco. Está como mirando a la lontananza, te estás reposando como un señor ya mayor, mirando el horizonte, el poco horizonte que te queda por delante en tu vida.
No puedo más.
Muy bien, Edu. Esa es la actitud, claro que sí. Bueno. Edu Soto, el cabaret. Con esas canciones que surgen después de muchas que has compuesto a tu hijo pequeño. Bueno, tu hijo mayor, mejor dicho. ¿Tú le cantabas nanas a tu hijo de pequeño y lo hacías en murciano por esas raíces que tienes de águilas o no?
Este quiere que hable ahora, no te jode.
No, por saber un poco de tu pasado, de tu vida.
Mira, me jode que me hagas ahora esa pregunta porque me apetece hablar de águilas. Pero estoy muy picado. No, águilas es un poco mi raíz. Totalmente, mi padre y mi madre son de allí. Mis veranos de toda la infancia son allí.
Bebe un poco si quieres, bebe. Mientras yo cuento que tu abuelo además también creo que era bastante amigo de Paco Rabal también.
Correcto.
Mítico. O sea que, imagínate.
Voy a echar ahora de
¿Le contabas nanas a tu hijo haciéndole la voz de Paco Rabal?
No, pero sí, mi mujer es antequerana, de Málaga. Y yo tengo este arraigo a Murcia. Yo con mis padres cuando hablo así. Papá, ¿qué quieres? Y la gente dirá, es coña. No, no, es que hablo así. Con mi familia y sobre todo cuando estoy en Águilas. Pero claro, en mi vida cotidiana, pues no hablo así porque no me sale, no me nace. Claro, teniendo a mi mujer, que es malagueña, que tiene acento del sur, pues con ella también se me escapa muchísimo y hablo también un poco de murciano. Entonces, claro, mis hijos escuchan mucho el acento del sur y mi hijo, que se llama Imel, es un nombre extraño, pero se llama así, Imel, cuando nació Nora, mi pequeña, y empezó a hablar, empezaba a llamarle ¡Imé! ¡Imé! Y decíamos, claro, es que cuando vienen los abuelos de Antequera, es ¡Imé! ¡Ven, ven! Cuando llega mi padre, ¡Imé! ¡Ven, ven! Y mi hija, ¡Imé! ¡Imé! Y le dije a mi mujer, digo, tenemos que enseñarle que es Imel, porque no es Imé.
Hay una consonante por ahí más.
Y entonces, a partir de ese momento ya era ¡Imel! Porque le dije, le enfatizamos para que lo pillara y le decimos, Nora, es Imel. Y entonces dice, ah, vale, Imel. Entonces ahora le llama siempre así y nos meamos.
¿Qué pasa, Imel? No, si dijera eso sería una fantasía. ¿Tú sabes cómo duermen? Vamos ya llegando al final del programa. ¿Sabes cómo duermen en Rusia los niños?
¿Cómo?
Con esta nana, mira, escúchala.
Тили, тили, бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном.
Es una nana terrorífica porque está basada en una especie de historia de terror de un señor del saco, nombre del saco, que está diciendo duérmete, que alguien viene, como el hombre del coco, tal. Pero esto es terrorífico. Luego, que si, ¿por qué Putin ha salido así?
Porque le pusieron esta nana.
Bastante bien ha salido después de esta nana.
No, pero los cuentos de los niños, las nanas, en general, son bastante terribles. De hecho, mi hijo, Imel, me cuesta mucho que vea películas de niños que están incluso valoradas en cero más, que la pueden ver niños de cero hacia arriba, porque siempre está el malo de los dibujos. Y cuando aparece el malo, tío, mi hijo se acojona vivo.
No, le pasa también a mi hija pequeña, le pasa un poco ese sentido, sí.
Y entonces yo pienso, joder, tío, tal, y pienso, no, ¿cómo que joder? O sea, es que me acuerdo perfectamente que fuimos a un estreno al cine, estreno para que vayas con toda la familia. Y digo, mira, por fin puedo aprovecharme de estas cositas de la fama, ¿no? Voy con mis hijos al estreno. Y, tío, a los 10 minutos nos tuvimos que ir porque salía un hombre con los ojos verdes y mi hijo, papá, los ojos verdes. Digo, pues es normal que le acojone un hombre de repente tenga los ojos verdes.
Cuando te vea tu hijo hoy con los ojos verdes, tras probar la octava patata para Edu Soto...
Por favor.
¿Va a tirar el comodín Edu Soto?
Hombre, no, me voy a...
¿Puede ser que te toque la misma patata?
Bueno, pero si me toca la misma, no me quedaba más huevos, quiero decir...
Te la voy a girar para que no tengas que... para que acciones fuerte y no veas lo que hay. Edu Soto tira la ruleta de las bravas, por favor, que te toque la... ¡Uy! Le ha tocado la número 4 en este caso, casi le toca la Tabasco. Vas a salirte con la tuya y vas a bajar de graduación 4 puestos.
Hostia, normal.
Esto se merece que mientras nuestro productor Sergio...
Cuidado, que la de Tabasco era muy chung. Es la que más me ha jodido, creo.
Por eso, por eso. Aquí entra Sergio a prepararte nuestra cuarta patata. Tú vas a probarla y ahora quiero terminar con una petición especial.
Échale poco, cariño.
Edu.
Ya está, hombre, ya está. Hostia, que parece que...
No, 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 prueba, prueba.
Parece que la regalan,
y
coño.
Y yo voy contigo. Venga.
No. Es que espérate que tengo de las otras aquí.
Pero prueba, no seas somarder y no quites nada.
Venga, ahora esta, te la voy a hacer bien. Esta.
Venga. Y terminas, si puedes, conmigo con un reto especial, que tengo una petición tuya que creo que te la tiene muchísima gente. Uah, mientras Edu se come la cuarta patata. Y yo sufro más que él, injustamente en este programa. Quiero el bar, quiero el bar. Bien, ¿no?
Pero tú haces esto cada semana,
tío. Sí, tío, sí.
No sé si te has metido en un lío, ¿eh? Porque esto te va a pasar factura, lo sabes, ¿no?
Esto, el endocrino mío va a estar...
Esto, infórmate, ¿eh? Porque al igual te están pagando bien por un lado, pero te lo vas a gastar por otro en un futuro no muy lejano, ¿eh?
Es lo que estoy empezando a pensar. Tío, me harías un favorazo, no sé, un favorazo no, pero que me harías una ilusión, Edu versus Edu, pero haciendo los dos ahora mismo una versión de cómo sería un personaje que te trajo y te ha traído tantos éxitos como el Nen, como si fuera joven ahora.
Es decir, si el Nen fuera joven.
Es decir, ¿cómo sería el lenguaje suyo ahora? ¿Vale? Entonces yo tenía una especie como de imaginación de cómo sería si, imagínate, fuéramos tú y yo, dos Nens de ahora, hablando.
Ah, vale.
¿Vale? Pero con el lenguaje que usarían los bros de ahora, los chicos jóvenes de ahora. Entonces tú empiezas, yo te sigo y vamos a generar una conversación de dos Nens en la etapa del 2026.
Vale, tú sabes que yo no sé ni lo que está diciendo esto, ¿no?
Tampoco. Tampoco.
Vale.
Pero tú imagínate un Nen de ahora, con el código ahora.
Venga.
¡Ey! ¿Qué pasa, bro?
¡Ey! ¿Cuánto tiempo, bro? Te veo bien, ¿eh? Bueno, real, que estás basadísimo, bro, ¿eh?
Tú también estás muy en tu prime, ¿eh, tío? No das nada de cringe.
No, y tú, los años no te rentan a ti, bro. ¿Qué tal con la Jessie, por cierto?
¿La Jessie? Se la llevó el Ábalos, bro. Oh. Te voy a funar.
No, no, funale a él, que siendo Ábalos además era más de fumar que de fumar. Buah, tío, es todo súper random, tío.
Sí, sí, literal, bien, bro. Tío, bueno, te dejo, que llego tarde al concierto de Bad Bunny, ¿eh, tío? Oh. ¡Ya FOMO, bro!
No, ya FOMO.
¿Eso qué es?
¡Vaya FOMO!
¡Ah, vaya FOMO, bro! Digo, un saludo a mi gente de Nueva York. Y bueno, de Castefa también, ¿eh?
¡Vamos, bro! ¡No, bro! ¡Bro!
¡Ah, vamos, bro!
¿Qué pasa, bro? Sería la versión actual. ¿Qué pasa? Tú imagínate si tuviéramos que hablar nosotros como habla la generación de ahora.
Hostia, pero es que ¿cómo cambian con los años?
Estoy muchísimo, tío.
Nos hacemos viejos, ¿eh?
Nos hacemos viejos. Vamos a hacer una cámara ¿qué pasa, bro? Para decir... Jesús.
Hostia, es que claro, tío.
Una, hacemos un qué pasa, bro, a la vez.
Venga.
Una, dos y tres.
¿Qué pasa, bro?
Edu Soto ha completado el reto de las bravas y ya es miembro de nuestro Hall of Flame del programa. Le imponemos la medalla. No sin sufrimiento has llegado hasta el final. ¿Qué tal tu experiencia, Edu?
Hostia, pues te lo prometo. Que cuando yo voy a un restaurante y dicen ¿les gusta un poco el picante? Digo, no, nada, no le eches nada. O sea, yo te he ido dando largas. Primero porque mis compromisos familiares y profesionales no me han dejado antes. Pero en algún momento he dicho, hostia, tío, ahora que estoy como regular del estómago, tengo que ir ahí a que...
Se agradece tu sinceridad, tío, 100%.
No, es que esto para mí, te lo juro, que es un esfuerzo muy grande, ¿eh?
Te agradezco que hayas estado, tío.
No,
verdad.
No, tío, es que de verdad, ¿eh? Me voy a imitar a mí mismo.
No te engoles, tío. Para mí ha sido un placerazo que estés aquí. Y Cabaret de Edu Soto el día 26 de abril en la Sala Galileo Galilei. Después tiene otras fechas más en mayo y en junio. Y de verle y a disfrutar de Edu en plena esencia.
¡Gracias!
Hasta el próximo, las bravas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.